Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Aquí repasamos la actualidad deportiva en Córdoba y en la provincia. Un saludo y deseos de buena salud de Toni Cruz. Partidazo el próximo domingo en el Arcángel, Córdoba-Málaga desde las 4. Todas las localidades han sido distribuidas, más de 1.600, 1.700 incluso más malaguistas en la grada, que competirán con los más de 17, 18.000 cordobesistas que además van a ir, la inmensa mayoría, vestidos de blanco y verde como debe ser, al campo. Partido que además cuenta con todos los alicientes, el Córdoba segundo, el Málaga cuarto, el equipo blanquiverde con toda su plantilla disponible, el equipo blanquiazul sin su extremo David Ferreiro. Contaremos el partido como siempre desde las 4 menos 10 en la aplicación para móviles en cope.es/Córdoba. De lo que ha contado en sala de prensa Banania, esto es, a nuestro juicio, lo más destacado. Esta es la previa del Córdoba-Málaga en la voz del técnico del Córdoba.
Lo que hay que manejar son los momentos del partido, cómo se desarrolla el partido, saber en cada momento qué hacer en cada situación. Está claro que queda poquísimo para terminar la liga, que les sacamos una ventaja importante y depende cómo sea el resultado, puede ser pequeña o puede ser más grande. Pero yo creo que nuestra idea desde el primer partido de pretemporada incluso es salir a ganar los partidos. Nosotros nunca especulamos, nunca salimos a aguantar un resultado y algunas de las derrotas que hemos tenido en esta liga han sido por querer ganar los partidos. Es nuestro ADN, es nuestra manera de sentir el fútbol.
Es un fin de semana con muchos alicientes en Tercera Federación y en Polideportivo. Ahora hablamos, como siempre, con Fernando López, con nuestros amigos Arturo, Rafa y Ramón en la pizarra blanquiverde. Repasaremos lo sucedido ayer en el Córdoba B Ciudad de Lucena y también tendremos, como siempre, a Antonio Raya para hablar del Polideportivo. Venga, si estamos todos, vamos. Los acordes de los Rolling metemos en este programa de previa a don Fernando López, 101 TV. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Tony? Muy buenas.
Oye, partidazo, ¿eh?
Sí, con todas las letras, además.
No sé si es el partido, un poco por todo, si exceptuamos al Castellón, que ya es de otra liga, de otra dinámica, el más determinante de lo que queda de temporada. Me refiero en la pelea por ser segundos, que yo creo que es la única pelea que está abierta en la zona alta.
Sí, sí, sí. Yo creo que el partido tiene su miga. Fíjate, yo creo que más que por el resultado, por lo que pueda suponer anímicamente para el perdedor. Porque ahora mismo la cuenta o el dibujo del playoff escenifica un Córdoba-Málaga en esa teórica final por el playoff. Queda mucho, queda un mes y pico para que eso suceda, pero si lo comparamos con septiembre no queda nada. Entonces, pues naturalmente es un partido muy a tener en cuenta por las sensaciones, por lo que termina sucediendo, porque, insisto, es un partido que perfectamente se pueda dar en el tramo, en el último partido de la temporada y que decida quién de los dos sube. El Córdoba ahora mismo le saca 6 puntos al Málaga. Hombre, si el Córdoba gana, evidentemente quedarían 12 en juego, le sacaría 9 al Málaga.
Le quedan 5.
34, o sea, quedan 15 puntos, ¿verdad? Correcto. Quedarían 12. Claro, es lo que te digo. Quedan 5, cuando termine el partido quedan 4, quedan 12 puntos en juego. Y claro, el Córdoba le sacaría al Málaga 9.
No, 8. Tiene 5 de ventaja.
Claro, eso, correcto, 8. Que sería
no, definitorio. Una distancia inasumible, quedando 4 partidos.
Claro, claro, por eso te digo. Y en cambio, si lo hace el Málaga, pues bueno, estaría ahí metido en la pelea, quedaría abierto para el tramo final, y anímicamente para el Córdoba creo que sería un palo que te gane el Málaga en casa, que puede pasar, pero casi que mejor que te gane ahora, a no que te gane luego en el playoff. En fin, que puede tener muchas lecturas, pero evidentemente lo que dibujo es que para mí ahora mismo creo que es el partido de la temporada más vistoso, con más interés. Incluso fíjate, si lo comparamos con el Castellón-Córdoba de hace varias semanas, yo creo que este incluso tiene un poquito más de miga, por aquello de ser un derbi, por cuándo llega, por cómo llega, lo que hay en juego y demás. Entonces, el partido de la temporada sin duda es lo que a liga regular se refiere.
Por todo lo que comentas y por muchas más cosas también en cuanto a números, a puros números, yo vengo sosteniendo toda esta semana, y ojalá me equivoque, que tiene una pinta de empate a poco.
Muchas veces suele pasar eso, ¿no? Que los partidos donde más interés se le pone o más vendible desde nuestro lado, luego al final termina siendo pufo porque quizá elevamos tanto las expectativas que puede suceder. Pero yo pondría el ejemplo del partido ante el Castellón del propio Córdoba, donde también se vendió lo que se vendió y al final pasó lo que todo el mundo esperaba que pasara, que era un espectáculo digno. Entonces, pues siempre tenemos esa duda, pero yo espero también que en el domingo se vio en el partido de ida, que fue 1-1, pero fue el Córdoba hizo un grandísimo partido, el Málaga también con su fútbol. No sé hasta qué punto los dos equipos optarán por ser conservadores más que otra cosa, porque el Málaga no puede ser conservador si quiere llegar a ser segundo. Y no solo ser segundo, sino que tiene también la posibilidad de ser tercero, que dependiendo de lo... O sea, ser tercero te da el beneficio de la primera eliminatoria, pelearte entre el cuarto con la vuelta en tu casa. Y luego ya en la final ya veremos quién es el que ha pasado la otra eliminatoria y ya veremos el factor campo. Entonces, ser tercero también es muy importante y el Málaga eso lo tiene ahí, más allá de ser segundo, lógicamente. O sea, yo creo que a ver, que es un partido de tomarse el Orfidal una hora antes y verlo tranquilo.
No sabemos nada de lo que puede hacer Iván Ania, todos los entrenamientos a puerta cerrada. ¿Qué pálpito tienes tú sobre el 11, digo?
Pues creo que ya el otro día lo vimos, ¿no? Con esa referencia con un 9 puro, que ahí el Córdoba jugó mejor, con Cookie que parece que definitivamente le ha ganado la partida aquí, que marque en la media punta. Y poco más, porque el resto es que creo que sale de... No me imagino ninguna sorpresa. Yo sí que creo que este partido de año lo va a ver como un poco una prueba muy buena y muy importante de cara al playoff, aunque Ania venda posibilidad de llegar a ser primero y de seguir poniendo las cosas difíciles al Castellón y toda esa película. Yo sí que creo que es un partido de playoff y de ver a qué nivel puede rayar el 11 de gala. No me imagino probatura.
Claro, es que no está la cosa para probaturas. Lo que sí es posible es que alguno de los cuatro apercibidos del Córdoba se limpie pensando en el siguiente encuentro, que es teóricamente, y recalco, teóricamente, el más sencillo de lo que queda de temporada, ante un Recreativo Granada ya descendido. Pero vamos, que no van a estar, ya lo dijo Kuki Zalazar, no van a estar pendientes de ver amarilla ni nada en el partido ante el Málaga.
Es que puede ser que la vean porque tengan que verla, sí, claro. no porque la busquen. Pero sí es verdad que a diferencia de lo que piensa Ania, yo sí que creo que eso es una cosita. A ver, esto es como todo, no todo a la vez, porque ya vimos, él le metió 5 al San Fernando el equipo de Germán Crespo el otro día. Entonces, es ese típico partido también tontorrón que lo analizaremos la semana que viene, pero que parece que puede ganar casi que sin presentarte y te puede dar un dolor. Entonces, y el Córdoba... O la idea de Ania al final se basa en un once muy tipo y sin poco recambio. Entonces, no sé yo hasta qué punto sería positivo el perder de una tacada a cuatro futbolistas de más importantes como son los que tienen apercibido en ese sentido. Que alguno la va a ver, a mí no me cabe duda.
Sí, por la lógica ya, por estadística, que claro, demasiado están aguantando.
Exacto. Entonces, bueno... Yo sí que lo buscaría un poco más a largo plazo, ¿no? De cara a los playoffs, que desconozco si se limpian o no. Sé que había una normativa que te decía que cuando pasa, no lo sé.
Yo creo que se limpian, pero si hay un sancionado para el primer partido de playoff, cumple sanción.
Exacto.
Sí, yo tengo esa
puede sanción. Ser, ¿no? una cosa así. Entonces, sí. Bueno, un poco lo que hay que ver en ese sentido, pero más allá de eso, poco más.
Oye, antes del partido del Córdoba, ese Córdoba-Málaga, es el partido del Ibiza. No sé si el resultado que depare el Antequera Ibiza puede condicionar un poco eso que estamos hablando.
Puede motivar, si el Ibiza no saca un buen resultado, por cierto, narro yo el partido.
Ah, vaya.
La gente lo quiere ver. Puede motivar, porque la Antequera tiene entre cejas a intentar llegar a esa quinta plaza, lo tiene difícil, pero lo va a intentar. Entonces, pase lo que pase, yo creo que tiene que ser motivante. Si gana porque ha ganado y te ha pillado un poco, y si pierde porque... A ver, si el Ibiza pierde el domingo y tú ganas, la segunda plaza ya sería cuestión de tiempo únicamente. No habría más. Entonces, tiene que servir para eso. O primero, para seguir igualando, o porque puede darle ese zarpazo a la segunda plaza.
No, ya ni hablar si el Melilla le da por ganar al Castellón, cosa que es bastante improbable, que también es a las 12.
Yo creo que eso sería hasta peor, fíjate, porque te abriría ahí esa esperancita otra vez y al final es esa ilusión un poco falsa, ¿no? De que quizás sería posible. Y yo casi que prefiero de que sea cuanto antes lo del Castellón, que sea ya matemático y que se centre el tiro en lo que va a ser la realidad.
Bueno, pues el Córdoba estrenará camiseta, que no se presenta, pero va a estrenar camiseta, va a haber, sí. Bueno, lleno no va a haber porque seguro que hay algún abonado que no va, pero vamos, que prácticamente se va a llenar el Estadio del Arcángel, muchísimos malaguistas, ambiente tremendo. Como conclusión de todo esto, también creo que se puede y se debe entrenar al cordobesismo para lo que viene, atendiendo al partido que vamos a tener y que esperemos que tengamos dentro de más o menos 2 meses, ¿no? Quiero decir que también sí. Eso se puede, el partido del domingo puede servir de entrenamiento para eso, para la afición.
Sí, y yo sí que un mensaje un poco de autocrítica el que le trasladaría a la afición del Córdoba, y es que cada vez que hay un partido grande, cada vez que hay un rival de cierta relevancia ante el que el Córdoba se va a medir, no puede haber guerra social y que el cordobesismo siempre vaya de víctima. Pasa con el Castellón, está pasando con el Málaga, con el tema de la entrada, y a mí me parece bien que el cordobesismo defienda lo suyo y que considere que tienen que ser blanquiverde los que llenen el campo y no los malaguistas, pero creo que los seguidores del Málaga están en su pleno derecho de intentar hacer lo posible para ver al Málaga en el partido del domingo, porque yo tengo claro de que si fuese al revés el cordobesismo lo haría, de hecho lo ha hecho, he intentado contactar con aficiones locales para buscarme, de hecho pasó en el día del Castellón, que el cordobesismo tiró de aficionado de Castellón para ver el partido. Entonces no creo que el cordobesismo en este caso tenga que entrar en ese juego de siempre de víctima y de buscar un poco la guerra social con otro tipo de aficiones, y además eso, con el papel ese siempre de los otros son muy malos y yo soy el ejemplo. Y creo que ahí un poco se equivoca la afición del Córdoba o los que hacen ese tipo de discurso, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que el Córdoba, si se centrara, el cordobesismo, se centrara el domingo en animar a los suyos y en ir al... Porque ir el domingo ante el Málaga es muy fácil.
Ya.
Con
el Sanluqueño, siguiente partido del Sanluqueño, que haya el mismo ambiente.
Exacto, es un poco lo que tiene que hacer y que de hecho así lo han trasladado también desde dentro en reiteradas ocasiones. Recuerdo una rueda de prensa de Quique Márquez, claro. El club ha hecho encuestas de por qué no se ha ido al campo.
Son importantes todos los partidos, no solo el del Málaga o no solo el del Castilla. Poner dos ejemplos.
Claro, por eso te digo. Entonces yo sí que haría un poco esa autocrítica de decir, oye, ahí es verdad, una parte muy clara de la afición a la que no hay que decirle absolutamente nada, pero sí que hay otra parte a la que no creo que haya que pedirle responsabilidades, pero sí un poco...
Más a la ciudad. Yo lo que siempre digo es a la ciudad más que al cordobesismo.
Sí. La ciudad, pero en ese sentido, ¿no? Y no buscar la confrontación, oye, porque yo entiendo al aficionado del Málaga que si no tiene una de esas 1.400 entradas, pues la busque de la manera que consideren, porque yo también lo haría. Entonces, bueno, creo que es un poco ético y no creo que haya que entrar en esa guerra. Pero más allá de eso, hay que disfrutar y hay que...
Va a ser un partidazo. Ir a lo que hay que ir. Enorme el día. Bueno, pues Fernando López, compañero, 101TV, FEFTV, muchas gracias como siempre, a disfrutarlo.
Saludos, Tony, hasta luego.
A tope con los pizarritas! ¡Hay partidazo este domingo en el Arcángel! ¡Córdoba-Málaga! ¡Qué recuerdos nos trae este encuentro, eh! ¡Qué alegría! Qué alegría, qué pena, ¿no? En realidad, iba a decir qué alegría, ¿no? Qué leche, ¿no? Que el partido esté en Primera Federación. Esto tendría que ser en otra categoría, ¿no? Y yo creo que si no se cruza, los dos equipos están en condiciones, aunque ahora analizamos al Málaga, que no está haciendo una temporada precisamente buena, pero no encaja goles. Y eso en un playoff es oro molido y oro líquido. Aquí están Ramón, Rafa y Arturo, cada uno pues de su padre y de su madre. Yo, como sugerencia, deberíais unificar fondos, porque daría más sensación pizarril. Aquí uno con el campo, el otro en microondas y Arturo con fotos de fondo. Es que cada uno, bueno, eso también demuestra que estáis cada uno en un sitio. ¿Qué pasa? ¿Qué os pide el cuerpo? Partido, ¿no? Partidazo.
Hombre, ganas de partidazo, Tony.
Pero el cuerpo no queda le pide baja, Tony.
Ya. Partido grande.
Partido grande.
A Rafa le llama mala cruz todavía.
No, hombre.
Pero claro, hay una cosa que toda esta semana ha estado empañada, lo del partido y tal, por la movida de redes, que bueno, yo creo que es normal. Que es normal, a fin de cuentas, cuando hay mucha gente interesada en un partido, estas cosas pasan, o sea.
¿Qué ha pasado, Tony? Que no me he enterado, ¿no?
No te has enterado, ¿no?
No has hablado de nada, ¿no?
No, casi. Casi. No sé. Pero bueno, yo imagino que eso de que el partido tenga medidas similares al alto riesgo es lógico cuando viene tanta gente de fuera, pero no va a pasar absolutamente nada. Y si os parece, empezamos por ahí, ¿no?
Bueno.
Pero no creo que pase nada. El ambiente siempre es bueno, ¿no?
Pero ya vamos invadiéndolo. Yo ya lo dije, el chiste. No me vuelvo a repetir. Llevamos invadiéndolo desde los 70 en Fongirola. Por una vez que nos invadan a nosotros, nos vamos a quejar.
Y antes, y antes.
Siempre se decía, ¿no?, que es mejor estar callado y no parecer tonto que hablar y despejar todas las dudas, ¿no? Y esta semana había mucha gente con muchos comentarios de ti que han despejado todas las dudas.
Dureza en tus declaraciones, como siempre. Pero
es crudo pero real.
No, sí.
A mí me ha sorprendido, tengo que decir lo que me ha sorprendido, ¿no? Yo reconozco que soy siendo bastante hater como soy, a mí el Málaga me cae bien. Y me han sorprendido muchos comentarios que además iban con una cierta soberbia, ¿no? Me parece que estamos hablando de un equipo pues que ha ganado unas cuantas Champions y unas cuantas ligas. Pero no sé si es que yo me estoy equivocando de palmarés y no lo estoy encontrando por ahí por internet, ¿no? Entonces no entiendo ciertos comentarios, ciertos aires que han venido de allí. Me ha sorprendido, la verdad, negativamente, no lo esperaba.
Pero la mayoría son de gente joven que ha vivido el malaguismo ahora y desde hace poco.
Claro, eso.
Y que acabarán de ir algún fin de semana al Bernabéu hace poco.
Pero yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que esto también es fútbol. Es decir, que haya 2.000 y pico personas de Málaga, que haya 15, 16, los que sean de Córdoba. Pues eso es fútbol. O sea, que haya pique.
Eso es bonito, Tony.
Yo te digo una cosa. Yo confieso que el gol, uno de los goles que mejor cantó en mi vida, me refiero cuando estaba en la grada, no con un micro delante, fue uno al Málaga. ¿Os acordáis el gol de Pablo Ruiz de cabeza que supuso el 2-1 en aquella remontada? Con el equipo de Paco Gémez. El primer equipo de Paco Gémez. Yo tenía encima. Teníamos encima a los del Frente Boquerón. Porque no había fondo, entonces nos pusieron. Nosotros estábamos debajo
de personas,
encima. Y no paraban de decir de todo, pero de todo. Mira, cuando marcó el Córdoba, no voy a decir que me arrepienta de lo que hice, pero bueno, imaginaos, ¿no? Me comporté, bueno, pues eso, respondí a lo que. En fin, son cosas de grada, pero que eso mola, o sea, a mí me mola eso. Yo creo que eso es fútbol, eso te de. Yo tengo un cariño tremendo hacia Málaga y hacia el malaguismo, me caen muy bien, tengo muchos amigos de Málaga. Pero claro, que les quiero ganar y que ellos, por supuesto, querrán ganar aquí, querrán meternos 5. Y eso es fútbol, o sea, mientras no pase de eso yo lo veo fenomenal, no sé si estáis de acuerdo.
Yo creo que si queda en el campo perfecto.
Claro, si tiene que ser.
Bueno, al final la red hay que relativizar.
Más los infiltrados que van a ir desde Córdoba, que la gente que venga de Málaga, que eso va a dar lugar a un ambiente bonito.
Sí, Arturo, yo creo que pueden picar, los de Málaga pueden picar a los del Córdoba para que de una puñetera vez animen esta temporada.
Oh, Tony, ahí has tocado hueso.
De verdad, ¿no? Quiero decir que toca, ¿no? O sea, que toca que anime, que la gente se motive, que la gente vea que el fútbol es eso, es no ir a sentarte ahí y a comer pipas.
Es teatro, ¿no?
Claro, no es teatro, el fútbol es otra cosa. Pero bueno, ya está, cada uno lo quiera. Córdoba-Málaga. A ver, Ramón, haz las presentaciones como debe ser.
Bueno, yo creo que en Málaga, como bien se han encargado desde la Costa del Sol de recordarnos, pues no creo que necesiten presentación, ¿no? Viene un club histórico, ¿no? Que con un pasado reciente, la verdad, estaba tocando Champions incluso, ¿no? En aquella semifinal, esos cuartos de final reconocidos con el Borussia, y que llevan unos años muy malos y se han plantado aquí apuntando a ser uno de los grandes de la categoría, ¿no? Yo ya apuntaba de principio que me parecía una plantilla joven, ¿vale? Una plantilla joven que no sé si estaba lista totalmente para lo que significa llevar el escudo del Málaga en esta categoría. Al final creo que están bastante bien, ¿no? Están clasificados, son el tercer mejor visitante. En los últimos 10 partidos han encajado solamente 2 goles. Como nota anecdótica, en 2024 solo conocen la derrota fuera de casa en suelo norteafricano, Ceuta y Melilla. Y es un equipo que al final, bueno, por todo lo que representa, es un partido grande, un partido complicado y además con una doble mira, ¿no? Es un equipo al que nos podríamos enfrentar en una hipotética segunda ronda de playoff. Es algo que puede estar ahí cerca. Así que es un partido que para mí reúne todos los ingredientes, ¿no? Más lo que tú has añadido, Tony, de un poquito de la grada, de la gente que viene, todos los condicionantes para un partido grande y en el que el Córdoba, para mí, es un ensayo de playoff y así tiene que tomarlo. El Málaga viene con una baja importante, bueno, con dos, pero una lleva todo el año, que es Aitam y Ferreiro. El Málaga ha intentado recuperarlo, pero no ha sido posible, no le han denegado el recurso, así que no estará en Córdoba el domingo. Y con eso doy paso a Arturo y Rafa. Partido grande y a ver cómo lo ven ellos, cómo creen que el Córdoba puede superar a un equipo que encaja tan poco.
Dos cositas que has comentado de la edad. La edad media del Málaga es de 26,1 y del Córdoba es 26,3. Es decir, que somos dos plantillas jóvenes. Y segundo, Aitán fue lo único que ha hecho esta temporada ha sido meternos al gol, ¿no? En la ida.
Luego le marcó el Ibiza la jornada siguiente, pero sí, ya se lesionó.
Jugó 3 partidos prácticamente, estaba recuperando el nivel, metió un golazo espectacular a Ibiza y nada, ahí se volvió a partir, creo que era otra rodilla, venía recuperándose de una y partió el ligamento de la contraria, un jugador muy importante que sumado a la baja de Ferreiro, deja el extremo derecho para David Larrumbia. Que puede dar lugar a que Puga pueda jugar de extremo en un momento dado, que hasta ahora está siendo el lateral suplente, ha jugado algunos partidos en casa, pero bueno, ha participado poco el ex del Córdoba.
Por entrar partido, a Puga, a mí me parece mejor que Gabilondo, ¿eh? No entiendo por qué está jugando tampoco.
Porque, bueno, como hemos comentado, el Málaga basa en mucha fuerza en los laterales. Ambos laterales son largos, tanto Víctor como Gabilondo, pero es verdad que a Gabilondo le falta un poquito de pie y lo que sí es muy trabajador. Y ahí Puga, pues, flaquea un poquito más y este Málaga, eso, defensivamente quiere mucha solidez. Y yo creo que por eso es por donde participa más Gabilondo y en casa es cuando ha entrado, en casa de la Rosaleda, es cuando ha entrado Puga algunos partidos como local para profundizar un poquito más.
Ahí sobre la fortaleza defensiva del Málaga, Rafa tiene un dato, ¿no? Que yo creo que es muy curioso y que es muy importante reseñar de cara a este partido.
Sí, la verdad es que la temporada de su portero, Alfonso Herrero, está siendo espectacular porque lleva la probabilidad de gol del Málaga en contra. Es decir, han tenido una probabilidad de encajar 35 goles en lo que llamamos temporada y tan solo ha recibido 21.
21.
Es decir, ha recibido 14 goles menos de lo que se esperaba.
Es una locura eso.
O sea, que es un porterazo, vamos, Alfonso Herrero.
La mayor diferencia de la liga. La siguiente, el segundo con mayor diferencia es el Nasti.
Yo estoy seguro que de esos 14 de diferencia, 3 o 4 son nuestros, del partido de la Rosaleda, de ida.
Bueno, el partido de ida, recordamos que justamente ese ataque que remató a la sala de cabeza, se hizo un paradón Alfonso Herrero y a la contra vino el gol de ellos. Y otros más que sacó a Toril, bueno, variado, la verdad que el espectáculo fue total y no solo ese día, como ha dicho Rafa, es que para mí el mejor portero de la categoría, por lo menos de este grupo, con diferencia. Está sosteniendo el equipo, porque luego conjuntamente un equipo que trabaja, pero tampoco que tenga una gran élite defensivamente. Los centrales están bien, pero los laterales también, pero es que el portero es un escándalo.
De hecho, estadísticamente, el Córdoba y el Málaga son bastante parecidos en términos defensivos. Estadísticamente no hay grandes diferencias. en cuanto sí, ¿no? sí. a tema defensivo.
Entonces, no, la concepción, ¿no? la concepción de cómo defienden, ¿no? A lo mejor la concepción de cómo defienden, que eso sí es muy diferente, ¿no?
Tampoco es tan diferente, Tony.
Tampoco. Van no. arriba. Sí. La presión alta es prácticamente la misma. Permiten más o menos los mismos pases al contrario en su campo.
Creo que tenemos jugadores un poquito más agresivos a la hora de robar. Ellos van arriba, como dice Rafa, pero a lo mejor nosotros esa puntita de velocidad de Adilson, Carracedo, sobre todo Diarra a la hora de meter la pierna o a la sala, ellos no tienen esa fuerza en el centro campo. El doble pivote a los Genaro.
Mi pregunta ahí, Rafa, Arturo, o sea, para un equipo como el Málaga, un aficionado medio ve los datos, ve que en los últimos 10 partidos han dejado goles y dice, hostia, este equipo es un equipo que viene a hundirse atrás o un partido tipo Murcia. Y yo creo que ese no es el equipo que, no. que es el Málaga, es otra cosa. Es un equipo al que sí le plantean ocasiones los rivales, pero por diferentes motivos no se están convirtiendo en el gol. Entonces, ¿qué partido esperamos? ¿Va a tener el Córdoba posibilidad de hacer su juego, llegar, combinar, llegar al ataque? ¿O crees que el Málaga puede combinar y encerrarse un poquito más aquí?
Yo no creo que sea un equipo, porque de hecho me genera muchas dudas. Bueno, no entiendo muy bien cómo el Málaga realmente recibe tan pocos goles y marca también pocos. Creo que es un equipo que propone buen fútbol, que tiene jugadores atractivos en ataque con posibilidad de ser resolutivo, pero luego es verdad que ni marca muchos goles ni prácticamente encaja.
De hecho, Córdoba, yo creo que va a poder
hacer su juego, sí. Sí, Rafa.
Yo creo que el Málaga tiene el problema que nosotros teníamos en el primer tercio de temporada. Que cuando llega a tres cuartos se nubla.
Sí, pero luego veis...
Cosa que nosotros hemos mejorado ese aspecto y se ve de cara a puerta como de a partir de noviembre pegamos, como tú dices, abrimos el bote de ketchup y ellos todavía no lo han abierto y le cuesta tres ocasiones.
Yo creo que a lo mejor el secreto está en que ellos es verdad que no han cambiado la línea de juego. Desde el principio de temporada la individualidad de Kevin Medina, el extremo izquierdo, yéndose haciendo diagonales, en la derecha la Rubia también diagonales hacia de fuera adentro. Cambió un poquito el tema de Dioni, que estaba jugando de segundo delantero. Ahora está jugando más Dani Lorenzo, que es más medio. Pues claro, ahí cambia un poquito y le falta un poquito más de gol. Pero bueno, después eso, es un equipo que genera bastante fútbol y crea ocasiones. Pero no está acertado. Aunque también, como ha dicho Tony, este equipo en un playoff hay que tenerlo muy en cuenta por eso mismo. Porque si no son capaces de hacerle daño y mete un golito, son partidos que se te van a hacer muy cuesta arriba. Es un equipo muy, muy peligroso y va a ser importante cómo se tome el Córdoba el partido, que para mí es un partido para jugar a no perder, que de cara a un playoff, si somos segundos, no creo que Ania vaya a cambiar el disfraz y vaya a cambiar el estilo de juego. Pero a lo mejor vamos a tener fases de partido en que el empate nos valga y haya que saber guardar la ropa. Vamos a ver por qué opción toma Ania, si es mostrarse y abrirse y jugar como siempre, o ser un poquito más precavido.
Yo creo que se va a abrir. Yo no creo que juegue a no perder.
A mí me ha llamado mucho la atención esa reflexión de Arturo y abundo en ella, porque el Córdoba juega después de que lo haga el Castellón y también después de que lo haga el Ibiza. Y no sé yo si eso, lo del Castellón, vamos, damos todos por hecho que le va a ganar al Melilla en casa. Lo damos por hecho, claro. Vamos a darlo por hecho. Pero imagínate que el Ibiza pincha, que es en Antequera, que no es sencillo. Claro, si el Ibiza pincha, el empate al Córdoba creo que le vendría no mal, desde luego, y coño, al Málaga empatar en el Arcángel y recortarle en este caso un punto al Ibiza, pues yo no sé si le vendría tampoco del todo mal, ¿o no?
Sí, yo para pero mí, ¿cómo plantea la semana?
No, yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí.
Plantea la semana y tú trabajas la semana.
No, a ver, es que fíjate, desde mi punto de vista, Rafa, yo creo que el Málaga, por mucho que penséis, y no digo que no sea así, que juega alegre o juega al ataque, yo creo que el empate lo firmaba. Y el Córdoba, el empate podría llegar a pensar en firmarlo. Y coño, si encima el Ibiza pincha, pues es que blanco y botella. O sea, quiero decir, yo es que veo un empate. Yo es que ojalá no, ojalá gane el Córdoba, pero yo veo un empate.
Coincido parcialmente en tu lectura. Yo creo que lo que dice Tony respecto al Córdoba es un buen punto, porque no es que, Rafa, como tú dices, no, obviamente no planifica el partido en base a resultados, pero si esto es un ensayo de playoff, ¿vale? Un posible ensayo de playoff, el Córdoba queda segundo clasificado, lo hemos comentado ya alguna vez, ¿no? El queda segundo clasificado te da una ventaja de casa, el Córdoba podría sacar aparentemente un buen resultado fuera y no tener que jugar con la presión de ir sí o sí a por el partido. Entonces eso te da un partido tipo playoff. Creo que el resultado del Castellón, si se diera un batacazo que no se espera, sí te puede cambiar un poco el plan del partido, porque claro, si el Castellón pierde, sí estás un poco obligado a intentar engancharte a ese último hilo de vida. No creo que se dé. Entonces, si no se da, para mí es un ensayo de playoff. Sin embargo, el Málaga, Tony, yo creo que el Málaga sí necesita ganar aquí, ¿eh? El Málaga no veo yo por qué necesita un empate, porque un empate en Málaga le deja 5 del Córdoba. Con un partido menos, le descarta prácticamente de la lucha del segundo puesto. Entonces, no lo veo.
Yo iba a ir a eso mismo. Yo no veo que al Málaga le puede valer el empate, porque, bueno, estamos viendo un Ibiza muy irregular, a que le puede pelear la tercera plaza. No tiene por qué asegurar ese punto, porque el playoff sí lo tiene garantizado, le saca 10 puntos al Recreativo, pero sin embargo, eso, ese punto frente al Córdoba, quedarían 4 partidos con 5 puntos de diferencia, sería complicado que pudiera pelear esa segunda plaza. Porque claro, cuando nosotros estábamos a 5 puntos de Castellón, tampoco pensábamos que podía recuperarnos ese terreno. Yo creo que el Málaga sí tiene que venir con la necesidad de ganar, y por ello el partido del Córdoba de jugar a como si fuera un playoff también, porque el Córdoba, partiendo de la base que los empates le puede valer, esta es una buena prueba de ello. Yo creo que al Córdoba el empate, haga lo que haga el Ibiza, creo que puede ser positivo.
Vale, ahora sumo otro dato para mostrar la necesidad de ganar del Málaga. El Ceuta está a 6 puntos, ¿eh?
Ya, eso sí.
Eso y el sí. Ceuta va como lleva sin perder 7-8 partidos, ¿eh?
Sí, pero le quedarían 4 partidos con el empate. Se iría a 4.
4.
Entonces, a ver. Bueno. Que sacar un punto en el alcance tampoco.
Al final estamos hablando de hipótesis y al final sí. el partido va a salir, como pasa en todos los partidos, en función de pues lo que siempre se dice, de que los técnicos disponen y el fútbol propone, o Dios propone, o los jugadores que son dioses sobre el campo hacen que se cumpla o no. Y digo
ahí esto... tenemos ventaja, Tony, el tema de los técnicos.
Claro.
El gran punto negativo que tiene el Málaga es la dirección de
no te de gusta campo. A ti... cómo lo hace Pellicer, ¿no?
Ni a mí ni por allí, ¿eh? Por allí.
No, allí están muy... disgustados, sí. Tienen mucho cariño por lo que hizo en su momento, pero...
Yo creo que ahí tenemos una gran diferencia. No creo que vaya a hacer grandes cambios respecto a lo que vimos en Alicante. No sé si mis compañeros presuponen alguna variante, pero yo en principio no veo ninguna continuando con el tema de Isma en el mediocentro.
Mira, yo la que esperaba, antes del partido de Alicante, pensaba que Toril iba a jugar allí y Casa iba a volver ya aquí. Pero Toril hizo muy buen partido, entonces supongo que le dará continuidad.
Justamente entró en la Rosaleda, creo que sí fue una sorpresa, ¿no?
Fue la primera titularidad de Toril en la Rosaleda.
Sí, pero no me recuerda ese día de Toril, ¿vale?
Es que lo tienes cruzado ese día, pero...
Ese día, claro, como estuve en la grada y la opción de habernos puesto 0-3-0-4 ese día, lo tengo grabado. Vamos, cierro los ojos y veo los goles. Los goles para allá los veo en la mente.
Bueno, pues algo más que queráis añadir, una cuestión os voy a preguntar, porque yo antes me he mojado y he dicho el recuerdo más vivo que tengo de los Córdoba-Málaga, o de un Córdoba-Málaga, me recuerdo muchos, pero ese quizás sea el que más tal. ¿Vosotros recordáis alguno así en especial? ¿Algún partido entre el Córdoba y Málaga que os haya quedado en la retina o en el corazón o en algún lado?
Hombre, de...
El 3-4.
Eso fue la Rosaleda, sí, esa fue la Rosaleda de Copa.
Yo tengo uno que era bastante más pequeñito, un 2-3, hace ya muchísimos años, no sé si fue en el 96, 97, cuando hablé de Loreto, Kini, no sé si Gallego. Ese es como mi primer recuerdo de un estadio grande, Victoria del Córdoba, y lo recuerdo con un cariño especial.
Yo del Córdoba-Málaga recuerdo el último.
El empate, ¿no?
Que un jugador, no recuerdo el nombre,
que no despejó. Manzambi, ¿no? Manzambi fue el que no despejó, se puso a tontear en la esquina. Manzambi, macho. Correcto. Hemos desbloqueado recuerdo, desbloqueado recuerdo. ¡Manzambi!
Y a algunos mejor no hacerlo, ¿eh?
Claro, ese no. Yo prefería no acordarme de esa. ¿Sabes tú? Ese no lo tenía yo guardado en la memoria.
Manzana. Que la tuvo que mandar a Leroki y empezó a tontear.
Lo mandaron a él, a Eroski.
Manzambi. Pues os voy ahora a decir otro nombre, ¿eh? Luis Miguel Quezada.
Yeah,
Luis Miguel Quezada.
Grande jugador.
Blati Touré.
Así pasó lo que pasó.
Carbonell.
Eric Espósito.
Carbonell, Eric Espósito. Carbonell. Qué cantidad de jugadores. Bueno, nada, claro, algo más que
claro, decirlo, Tony, puedes decirlo, qué cantidad de jugadores malos.
Bueno, sí, bueno, aquí por lo menos de luego así lo fueron.
Bueno, bueno. Luis Miquezada después se fue al Cádiz y siguió en segunda.
Sí, pero, sí, claro, fíjate.
Grandísimo.
Yo ya no sé, yo le perdí la pista.
No, ya está, ya está, yo ya no sé
más. Una liga de panameña o algo así.
Bueno, era dominicano, o sea que
de la Play.
Hispano-dominicano. Bueno, que si queréis decir algo más, que aquí tenéis el canal abierto. Hablad ahora o callad.
Muchísima hasta ganas de ganar este partido, Tony.
A ganar.
A ganar.
Gracias, Pizarrita, Ramón, Rafa, Arturo, adiós.
Un abrazo, Tony.
En Tercera Federación, pasamos a Tercera Federación, un gol de Diego sirvió ayer al Ciudad de Lucena para deshacerse del Córdoba B, un Córdoba B que agudiza su crisis, mientras que en Lucena celebran haberle igualado a puntos al Jerez Club Deportivo. El próximo fin de semana en el Municipal de Lucena, Ciudad de Lucena, Jerez Club Deportivo, no va más.
Al margen de ese Córdoba B Ciudad de Lucena, el resto de la jornada en el grupo décimo la completarán para los equipos cordobeses el Sevilla C Pozo Blanco el sábado a las 12:30. También se juegan el Atlético Espeleño Gerena el sábado a las 6:30 y el Utrera Salern de Pontegenil el domingo al mediodía. En fútbol femenino, segunda federación, Tenerife Córdoba. Mucho hablar de fútbol, pero este fin de semana es importantísimo en polideportivo. Por eso, como siempre, tenemos al gran, al genial, al único, al incomparable Antonio Raya, compañero de Diario Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bueno, este fin de semana sí que hay que prepararse y seguirse concentrando ante todo lo que nos viene.
Especialmente el domingo, porque vaya jornada. El mismo día que juega el Córdoba, también lo hace, por ejemplo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad a la 1:00 PM en Vista Alegre recibiendo a Peñíscola en un encuentro en el que puede certificar de manera ya absoluta, matemática y tal, la permanencia. Aunque incluso puede empezar el partido ya estando salvado.
Pues la verdad es que sí, porque tiene una renta cómoda con los puestos de descenso y como además el último que empieza a jugar su partido, pues podría ocurrir perfectamente que ya iniciara el encuentro salvado. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Empezamos ya como todos los años con los capítulos de las despedidas. Ya han empezado a surgir los nombres de jugadores que se van a ir. Que ya todo esto, pues bueno, hace tiempo ya que la rumorología ya se veía venir. Sobre todo, por ejemplo, el caso de Peri, que ya dijo en varias ocasiones durante la temporada que no había renovado ni casi que pensaba renovar. Con lo cual era normal porque además era el jugador más cotizado de la plantilla y era lógico que tuviera muchas ofertas, ¿no? También el caso de Zeki, en fin, ahí son varios ya los jugadores que ya se sabe que no van a seguir y también ya, pues bueno, el presidente José García Román ya ha dejado caer que también tiene varios jugadores prácticamente cerrados, con lo cual evidentemente para la temporada que viene habrá un cambio de ciclo, pero mientras hay que terminar el actual, que con la futsal consiga la permanencia ya. Y también tiene la opción de conseguir la mejor clasificación de su historia, porque hasta ahora nunca ha subido del puesto 11 y la décima la tiene muy cerquita. La tiene prácticamente a un punto, con lo cual en esta última jornada va a tener esa posibilidad de mejorar la clasificación mejor que hasta ahora ha tenido en primera. Y ahí está el equipo que entrena José González.
También este fin de semana en Fútbol Sala, en Segunda División B, Córdoba, Patrimonio B, Melilla, el sábado a las 5, también en Vista Alegre, Jaén, Bujalance, Jaén B, Bujalance, el sábado a las 6 en la Sala Oreja, y en División de Honor Andaluza, Deportivo Córdoba, Caja Sur, Dos Hermanas, el sábado a las 7:30 en Vista Alegre. Claro, decimos, Fútbol Sala a la 1, el Córdoba a las 4, y a las 6:30, y también en Vista Alegre, la vuelta de esa eliminatoria previa al playoff de ascenso a Liga Le Plata entre Coto y Jaén, con ventaja de Coto Córdoba.
Pues la verdad que sí. Alguno en el periódico me ha dicho, en mi periódico, que me queda a dormir, perdón, a dormir, a almorzar aquí en los alrededores de Vista Alegre, pues habida sí. cuenta de que hay un partido a la 1 y otro a las 6:30, ¿no? Bueno, la realidad es que es un partido, bueno, este partido cambia el horario precisamente por el fútbol sala, porque habitualmente el Coto Córdoba juega los domingos a las 12, pero claro, como el Cora Futsal juega el domingo a la 1 y ya tenía cerrado el horario del partido hace muchos meses, pues ha tenido que cambiar su hora el Coto Córdoba, lo ha puesto el sábado, el domingo por la tarde. El partido, teóricamente, hombre, va a ser difícil para los jugadores que entrena Alfredo Gálvez. La lógica dice que, bueno, esta eliminatoria ya sabemos que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, la lógica dice que si el sábado pasado, con 2 de 32 en triple, que se dice pronto, sin correr prácticamente nada, jugando como que se diría casi su antipartido, porque prácticamente le salía todo al revés. Y aún así, jugando fuera también, con el público local empujándole al club baloncesto Jaén, como es lógico, y jaleándole las mejores jugadas. Y aún así ganó por 4 puntos, pues la lógica dice, Tony, pues que bueno, que a poco que tenga un poquito más de acierto desde la línea de 3 puntos, corra un poquito más. Y con el apoyo de su público, pues lo normal es que gane con cierta facilidad el partido. Hombre, no va a ganar arrollando, por supuesto, pero que lo digo es que gane el partido y pase la eliminatoria.
Esperemos que así sea y haya dos equipos cordobeses, ya está clasificado UCB Camper Urogaza en esa fase de ascenso a Le Plata. Pasamos a balonmano. Ángel Jiménez está en una crisis tremenda de resultados. Juega el domingo a las 12:30 en el Alcalde Miguel Salas ante Nava.
Pues lleva 4 derrotas consecutivas el equipo que entrena a Paco Busto. Los problemas que tienen por la falta de jugadoras lo está notando en la última semana. Se está empezando a complicar un poquito la temporada, porque por abajo el Cangas, que es el equipo que ahora mismo jugaría la promoción de descenso, está sumando puntos, está a punto de salir de esa plaza. Y es curioso porque el Ángel Jiménez Puente Genil está ahora mismo a la misma distancia prácticamente de eso, de ese puesto de promoción de descenso, que de la séptima, que significaría conseguir la mejor clasificación de su historia. Este lo tiene tanto un sitio como el otro, lo tiene prácticamente a 3 puntos. Con lo cual, para que se haga una idea de lo igualada que está la clasificación ahora mismo, pues aproximadamente desde el 6º puesto hasta el 14º en la máxima categoría del balonmano nacional. La realidad es que pues, este partido pues tendrá que intentar sumar puntos, romper con esta dinámica negativa que ha tenido la última semana. Se va a enfrentar a un Nava que estaba luchando por jugar en Europa, pero tras la última derrota ya ha perdido ese tren, porque ahora tiene a 5 puntos para la zona europea de la clasificación, y por tanto va a venir a lo mejor un poquito desmotivado, a ver si es capaz de aprovechar esa circunstancia. Pero ya te digo que ahora mismo Ángel Jiménez es el 12º con 23 puntos, el Canga del Morrazo, como hemos dicho, que está en la zona de promoción de descenso, lo tiene a 3 puntos, que es el 14º, pero es que con esos 23 puntos tiene al 6º, que es el Nava, a 3 también. Con lo cual es que eso desde el 6º hasta el 14º están todos los equipos en un puño.
También en balonmano ya se acabó la categoría de plata femenina. Sí que se juega Primera Nacional Masculina, Benalmádena, Caja Sur, Córdoba, el sábado a las 7, y también el sábado a las 7 el duelo provincial entre La Salle y Ars de Palma de Río en el Colegio La Salle. Está todo el pescado vendido porque el Caja Sur Córdoba ya sabe que va a jugar el playoff por el ascenso, aunque por desgracia ya nos contó Jesús Escribano que probablemente no lo hagan aquí. Más cosas, en tenis de mesa se juega la vuelta de esa final de la Europe Cup femenina. Será el sábado a las 6 en Hungría entre el Buda Orsi y nuestro Museo de la Almendra Francisco Morales. ¿Ves opciones de que dé la sorpresa el conjunto prieguense, Antonio?
Pues por qué no, a pesar de que perdió por 1-3 en la ida. La opción de conseguir dar la sorpresa está ahí. Hay que tener en cuenta el conjunto pieguense. Lleva haciendo una excelente temporada, ha sorprendido a varios rivales ya a lo largo de la campaña, ha conseguido victorias inesperadas, y por qué no, vamos a esperar a ver si es capaz de dar la sorpresa. Tendría que ganar o por 0-3 o por 1-3, y si ganara por 1-3 habría que jugar un desempate que existe en el tenis mesa, que es un poco diferente a lo que había anteriormente. Tiene que jugar unos puntos cortos, a ver si es capaz de conseguir ese 1-3 y forzar el desempate en la eliminatoria.
A ver si hace la macha del equipo brieguense. ¿Y qué más hay este fin de semana en la provincia, en Córdoba y en la provincia? Porque veo que puede haber ciclismo, automovilismo, atletismo.
Pues la verdad que sí. Hay varios eventos. Por ejemplo, tenemos este fin de semana, José Luis Navarro Jr. va a disputar un combate en Vallecas contra el cubano Carlos Mena. Y aquí en la provincia tenemos ciclismo, dos citas. El sábado a las 10 de la mañana la mountain bike del Carcejo. El domingo a partir de las 9 el gran premio de Montemayor de carretera. En atletismo tenemos dos carreras, el sábado a las 5:30 la carrera popular de Ochavillo y el domingo a las 10 la milla de Nueva Cartella, el sábado la cronometrada de Villaviciosa de automovilismo y todo esto, nada menos. Pues la verdad es que los amantes del rally no se pueden quejar este fin de semana, Tony.
Os lo vais a pasar muy bien. Antonio Raya, compañero, Diario Córdoba, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí hemos llegado en este viernes 26 de abril. Volveremos, claro, el domingo a eso de las 4 menos 10 para contar el partidazo en el Arcángel entre el Córdoba Club de Fútbol y el Málaga. Que paséis un buen fin de semana, que disfrutéis mucho también de las cruces, claro, que son aquí en Córdoba Capital. Hasta el domingo, adiós, 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 adiós. No worry, no doubt.